Doy gracias al Señor por poder estar aquí hoy. En realidad tenía otros planes. A veces se cumple lo siguiente: el hombre piensa, Dios dirige. Puede que tengamos planes y de repente estos cambien. Me gustaría aprovechar esta noche para hablar con ustedes aquí, en este lugar, sobre lo que nos concierne, lo que ya ha sucedido y lo que aún puede suceder para la gloria del Señor, de modo que realmente todos participemos y todos se sientan cómodos entre nosotros. Antes de entrar en detalles, me gustaría volver a destacar los cuatro pasajes bíblicos que hemos escuchado. Es simplemente maravilloso saber que Dios nos llama, nos sostiene y nos guía. Y que Él, que nos saca, también nos lleva adentro. Puede que sea a través del desierto, a través de la sequía, a través de muchas profundidades, pero tenemos la promesa de que alcanzaremos la meta. Y especialmente en Éxodo 19, este pasaje tan importante, y el hermano Vinsky ya lo ha destacado, en el Antiguo Testamento nadie podía encontrarse con el Señor, de lo contrario habría tenido que morir. En el Nuevo Testamento, quien no se encuentra con Él, permanece en la muerte. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor pasó ante Moisés con su gloria, permitió que Moisés viera la espalda del Señor. No le permitió ver su rostro. Dios había condenado a los hombres por medio de la ley, se había apartado de ellos y por lo tanto no les había mostrado su rostro sino su espalda. En el Nuevo Testamento es muy diferente. En el Nuevo Testamento Él tomó sobre sí todas nuestras culpas y las llevó. Además, se ha destacado que nos ha llevado hacia Él, nos ha llamado, nos ha elevado, nos ha sacado y nos ha convertido en una propiedad muy especial. El Señor dice aquí literalmente, como en alas de águilas, os he llevado y os he traído aquí a mí, hacia mí, no solo a un lugar, no solo a una montaña, no solo a un profeta. Él llevó al pueblo hacia Él para hablar allí con el pueblo. No fue un hombre a quien Dios llamó, fue a todo un pueblo. Él solo utilizó a individuos para hablar a través de ellos. Lo que llama la atención aquí es importante en dos sentidos. Moisés era el mediador entre Dios y los hombres. Transmitía al pueblo lo que Dios le había encomendado para el pueblo. Y regresó a Dios y le llevó al Dios vivo la respuesta del pueblo. Era un mediador. Pueden leerlo en Hechos, capítulo 7 o capítulo 8. Allí el hombre de Dios explica de manera maravillosa que él ha sido un mediador. Hechos, capítulo 7, a partir del versículo 35. A este Moisés, a quien ellos negaron diciendo, ¿quién te ha puesto por jefe y juez sobre nosotros? Dios lo envió como jefe y redentor por medio del ángel que se le apareció a la zarza. Este es también quien los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y durante 40 años en el desierto. Este Moisés es quien dijo a los israelitas: Dios les suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Este es quien en la asamblea de la iglesia en el desierto fue mediador entre el ángel que le habló en el monte Sinaí y nuestros padres, el mismo que recibió palabras vivas para comunicárnoslas. De hecho, hubo hombres de Dios, o han habido hombres de Dios, que recibieron un encargo especial, y Moisés fue uno de ellos. Él no tenía un mensaje propio ni una obra propia, era parte de lo que Dios hacía en aquel entonces. Él tenía la palabra de Dios para el pueblo y la respuesta del pueblo que luego transmitía al Señor. Eso me gusta mucho, lo que dice al final del versículo 9. Pero Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Y nosotros también debemos preguntarnos qué respuesta podemos dar al Señor. Debemos dar una respuesta al Señor cuando Él habla. Cuando Él habla, debe seguir una respuesta. El pueblo tomó la decisión, concretamente en el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha mandado. Cuando Moisés transmitió al Señor la respuesta del pueblo, el Señor dijo a Moisés: esta vez vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y te crea para siempre. O te crean para siempre. Se trata simplemente de que la gente sepa que Moisés no solo habla de un Dios que permanece oculto en algún lugar, sino que el Señor ha hablado de forma audible, de modo que todos pudieran oírlo. Ya saben que el pueblo suplicó entonces que el Señor no les hablara más. Ellos querían que Moisés siguiera hablándoles. Pueden leerlo en los capítulos 19 y 20. Aquí está, en el capítulo 20, versículos 18 y 19. Pero cuando todo el pueblo percibió los truenos y los relámpagos, el sonido de las trompetas y el monte humeante, temblaron y se quedaron a distancia. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros te escucharemos. Pero que Dios no nos hable, porque si no, moriremos. Se dan cuenta que era algo que impresionaba mucho al pueblo, o estaba muy impresionado el pueblo. Se oía el sonido de trompetas, de relámpagos, truenos, una montaña humeante. Todo estaba ante el pueblo. Me alegro cada vez que leo en la Sagrada Escritura cosas en las que Dios se ha revelado personalmente de forma sobrenatural en la tierra. Se puede decir, escribir y predicar mucho sobre Dios, pero si Dios no se revela como el viviente, el presente, entonces no se ha dado ninguna respuesta al pueblo. Quizás palabras, pero ninguna respuesta. Las palabras no siempre son la respuesta, o son palabras que dan una respuesta. Dios tiene palabras y Dios tiene hechos. Cada vez que se ha revelado, la fe de aquellos a quienes se ha revelado ha sido confirmada y fortalecida. Y les pregunto, ¿quién de nosotros no necesita fortalecer su fe? Todos necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos nuevo valor, nueva confianza para servir al Señor, seguirlo, etc. Estamos agradecidos al Señor por las palabras que ya se ha leído, 4 en total, y todas ellas maravillosas. Dios nos lleva como en alas de águila. Él se ha encargado de nosotros y nos llevará hasta el final. Lo que también es muy importante y se destaca especialmente en la carta de Pedro, es que Dios ya dice aquí, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, lo hemos leído juntos en el versículo 5, y ahora, si obedecen mis instrucciones de buena gana, es decir, no de mala gana, sin resistirse, sino de buena gana, y guardáis mi pacto, seréis mi propiedad especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero vosotros, seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que proclamarás a los israelitas. Más o menos las mismas palabras se encuentran en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, segunda parte. Sí, tal vez leamos el versículo 5 completo. Sí, el versículo 5 completo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Suya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O eternamente. Amén. Él nos ha hecho así, como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue elegido entre muchos pueblos. Así, en el Nuevo Testamento, la Iglesia ha sido elegida entre todas las lenguas y pueblos como propiedad divina por el poder de la redención que se ha realizado por medio de Cristo, en quien todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. No solo un pueblo, sino todos los pueblos de la tierra. Así está escrito: en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Y han sido bendecidos por Jesucristo nuestro Señor. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 está escrito: pero ustedes son linaje elegido, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, y deben proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Vosotros, que antes no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido la misericordia de Dios, pero ahora habéis recibido la misericordia de Dios. Podríamos leer los pasajes del Antiguo Testamento, de Oseas, etc., donde Dios dijo: a quienes no me buscaron, yo les fui hallado, y los que no eran mi pueblo serán llamados hijos del Dios viviente. De hecho, Dios ya había anunciado de antemano a través de los profetas toda la historia de la salvación, que luego siguió su curso y seguirá hasta el final. Según la palabra de la Escritura del capítulo 11 de Romanos, versículo 25, una palabra muy conocida por todos nosotros, y pienso en las personas que quisieron cristianizar por la fuerza al pueblo de Israel y causaron mucho daño, pues Dios tiene un plan con Israel y Dios tiene un plan con la iglesia. Y en Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os estorbéis a vosotros mismos con sabiduría propia. La ceguera ha caído sobre una parte de los israelitas hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito. O como dice la Escritura, lo que se quiere insertar allí. En cualquier caso, está escrito: de Sion vendrá el Salvador, él liberará a Jacob de todo lo impío, y en ello se les manifestará la alianza que yo he establecido cuando quite sus pecados. Así que, en lo que se refiere al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en lo que se refiere a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Precisamente después de esta exposición, Pablo escribe en el versículo 33: ¡oh, qué profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! No podemos comprender del todo por qué Dios ha cegado a su pueblo para abrirnos los ojos. ¿Por qué los ha apartado para poder acogernos? Pero Él lo ha explicado aquí a través de Pablo, ya en los primeros versículos del capítulo 11 de Romanos. Todos ustedes pueden leer muy bien cómo se ha expuesto aquí. En realidad se podría leer a partir del versículo 11. Entonces pregunto, ¿acaso tropezaron para que cayeran? De ninguna manera. Más bien, como consecuencia de su falta, la salvación ha llegado a los gentiles, lo que a su vez los incitará a emularlos. Pero si su falta ya ha sido una rica bendición para la humanidad, y su retraso una rica bendición para los gentiles, cuanto más bendita será su plenitud. Su suposición es que cuando Dios vuelva a dirigirse al pueblo de Israel, este será, según el profeta Isaías, una bendición en medio de la tierra para todos los pueblos, así está escrito. Y los dos pueblos vecinos serán entonces, en ese día, una bendición junto al pueblo de Israel. ¿Dónde está escrito? ¿Quién de ustedes lo sabe mejor? Aquí está escrito, Isaías capítulo 19, Isaías capítulo 19, a partir del verso 23. En aquel día habrá un camino pavimentado de Egipto a Asiria, para que los asirios puedan visitar Egipto, y los egipcios a Asiria. Y los egipcios servirán al Señor junto con los asirios. En aquel día Israel será el tercer miembro de la alianza con Egipto y Asiria, como una bendición en medio de la tierra, a la que el Señor de los ejércitos ha bendecido con las palabras: bendito sea mi pueblo, Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y e Israel mi heredad. Ustedes saben que Damasco será destruida y quedará en ruinas antes del reino milenario. Y hasta ahora hemos visto que Egipto, cuando perdió la última guerra de forma tan aplastante y el sexto ejército o lo que fuera quedó rodeado, si Kissinger no hubiera mediado en aquel momento, todos habrían muerto. Y desde entonces han sufrido la derrota y saben que no se puede ganar una guerra contra Israel porque Dios está con su pueblo. Pero quien aún no lo sabe, lo sabrá. Y ese es Assad. Él aún no lo sabe, pero lo recibirá por escrito. Y también, de hecho, cuando se cumpla lo que está escrito en Isaías 17, versículo 1 a 3. Y eso también sucederá pronto. Profecía sobre Damasco. Sabed bien que Damasco desaparecerá del número de ciudades y se convertirá en un montón de ruinas desiertas, abandonada para siempre. Sus ciudades serán entregadas a los rebaños que se acamparán allí sin que nadie los espante. Se acabó el baluarte de Efraín y el reino de Damasco. Y el resto de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Podrían seguir leyendo. En aquel día, la gloria de Jacob será insignificante y su gordura se consumirá. Primero pasará por una sequía y luego, en el versículo 7, ya dice, en aquel día los hombres mirarán a su Creador y fijarán sus ojos en el Santo de Israel. Ya no mirarán a los altares, obra de sus manos, ni contemplarán las imágenes que han hecho con sus dedos, los ídolos y las columnas solares, y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Podríamos entrar en muchos detalles. Aquí Dios también organizará una trilla de grano. Como saben, en los últimos versículos del capítulo 17 de Isaías dice, entonces hay el estruendo de muchas naciones que rugen como el rugido del mar. Sí, el rugido del mar y así sucesivamente. Y un estruendo de pueblos que rugen como aguas poderosas en tumulto. Sí, los pueblos rugen como rugen las aguas poderosas. Ustedes saben que Apocalipsis 17 dice de las muchas aguas sobre las que se sienta la mujer, que son pueblos, lenguas y naciones. Y aquí los pueblos se agitan como un mar y rugen. Luego dice, pero él, es decir Dios, los amenaza con reprimendas. Entonces huyen lejos y son perseguidos como paja en las montañas ante el viento y como polvo arremolinado ante la tormenta. Al atardecer sobreviene el terror, pero antes de que llegue la mañana ya han desaparecido. Ese es el destino de los que nos roban y la suerte de los que nos saquean. Dios hará justicia. Golpeará a los enemigos que nos rodean. Esto se puede leer en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en Ezequiel, capítulo 38, cuando el Señor mismo dará el golpe final contra las potencias que saldrán al campo de batalla para destruir al pueblo de Israel. En el capítulo 38, Ezequiel 38, a partir del verso 22 dice, y ejecutaré en él mi juicio con pestilencia y derramamiento de sangre, con diluvios y granizo. Haré llover fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que le acompañan. Así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones para que sepan que yo soy el Señor. No me gusta leer este pasaje de la Biblia porque los pueblos reciban una lección y porque el Señor haga limpieza, sino simplemente porque me alegra que Dios haya puesto fin a toda la injusticia y opresión de su pueblo. Ha puesto un fin a lo que no es justo para dar comienzo a lo que es justo ante su rostro. Y a todos los que hoy están orgullosos y miran lo que han hecho, por cierto, he oído del hermano de Siria que precisamente Assad pregunta una y otra vez qué dice la Biblia sobre el pueblo de Israel, una y otra vez. Aunque es un archienemigo, no es sunita, él no es sunita o chiita, sino que pertenece a otra corriente, ya que hay más de 60 corrientes en el Islam, y pregunta una y otra vez qué dice la Sagrada Escritura sobre Israel. Y por supuesto, los hermanos, también este hermano como maestro, siempre dan algunos pasajes, pero aún no quieren revelar del todo lo que realmente dice el Señor. Por supuesto, si yo llegara allí, no me andaría con rodeos. Diría claramente, así dice el Señor en Isaías 38 y en Jeremías, aquí y allá y en todas partes, o en Ezequiel 38. Y entonces, por supuesto, estaría hecho. Pero estas personas tienen que desempeñar un papel. Y pueden leer en Ezequiel 38 cómo está escrito realmente sobre el fin de los tiempos. Ezequiel 38, concretamente en el verso 8 dice, después de mucho tiempo recibirás la orden. Al final de los días vendrás sobre una tierra que se ha recuperado de la guerra, que ha sido reunida de muchos pueblos en las montañas de Israel que estaban constantemente desoladas, pero ahora ha sido traída de vuelta de entre los pueblos y todos ellos viven ahora en seguridad. Podría estar escrito más claro, al final de los días, al final de los años, sucederá, traídos de vuelta de entre todos los pueblos. El hermano Vinsky leyó cómo el Señor llegó a su pueblo en aquel entonces. Ahora lo ha vuelto a llevar en alas de águila. ¿En cuántos aviones han sido traídos de vuelta? Entre ellos, como está escrito en Jeremías 31, cojos y embarazadas, etc. Todos regresan. ¿Y por qué regresan? Porque Dios lo ha prometido así y lo ha decidido en su santo consejo. Jeremías 31, a partir del verso 6. Porque vendrá un día en que los centinelas en el monte de Efraín clamarán, levantaos, subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. Porque así ha dicho el Señor, alzad un grito de alegría por Jacob y vitoriad por la cabeza de las naciones. ¿Os dais cuenta de quién es la cabeza? Por la cabeza de las naciones. Haced resonar cánticos de alabanza y orad. Salva a tu pueblo, Señor, al resto de Israel. Vean, los traigo de vuelta de la tierra del norte y los reúno de los confines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, embarazadas y parturientas, todos juntos regresan aquí como una gran comunidad de pueblo. Vienen llorando. ¿Quién ha visto la película sobre Israel? ¿Cómo lloraban, cómo sollozaban, conmovidos por poder volver a pisar la tierra prometida? Verso 9. Llorando vendrán, y entre súplicas los guiaré. Los llevaré por corrientes de agua, por camino llano, para que no tropiecen. Porque yo soy el padre de Israel, y Efraín es hijo primogénito. Sí, se podría seguir leyendo desde el verso 10. Pero solo leeré el versículo 13. Entonces la Virgen volverá a regocijarse en la danza, tanto los jóvenes como los ancianos. Sí, convertiré su luto en alegría, los consolaré y los alegraré después de su aflicción. Y saciaré el corazón de los sacerdotes con manjares suculentos, y mi pueblo se saciará de mis bendiciones, dice el Señor. Es simplemente maravilloso leer la palabra profética y saber que estamos cerca del momento en que todas estas cosas se cumplirán. Y una cosa es segura, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Y lo que Él ha prometido lo cumple. Y todas sus promesas son sí y amén. También lo vimos en algún lugar, cuando el pueblo de Israel celebró el 14 de mayo de 1948, el día de la fundación del Estado de Israel. Bailaron en corro y cantaron al Señor su Dios, aunque aún no se había reconocido el tiempo de su visitación. Ustedes saben, he estado en Israel muchas veces y recuerdo el día en que estuve allí después de la guerra de los 6 días, lleno de alegría, porque Dios les había dado la victoria. Y al primer soldado que encontré, justo en la aduana, o detrás de la aduana, en la barraca, le dije, por supuesto, algunas cosas y expresé mi alegría. Y al final le dije, me alegro de que Dios les haya ayudado. Sí, él me respondió, ¿Dios nos ha ayudado? Lo hemos hecho todos nosotros mismos. No he visto a Dios. Y pensé, un momento, amigo, tú eres judío, eres israelita y te atribuyes todas las cosas a ti mismo. Y entablé conversación con él, por supuesto, ¿por qué no? Su inglés no era muy bueno y su opinión tampoco, pero aún así busqué la conversación. Y por primera vez me sorprendió encontrar a un ateo entre los judíos, pero le eché una buena bronca. Al final, todo estaba muy oscuro. Así que se lo hice saber. Le dije textualmente, cuando me encuentro con un alemán o con cualquier otra persona que sea atea, no me afecta como me afecta encontrarme aquí en un judío ateo, con un judío ateo, perdón. Y al final le dije que debería avergonzarse porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios vivo. Y ya saben que no le debo nada a nadie, que tengo que temer. Puedo decir libre y abiertamente lo que siento en mi corazón. Pero me conmovió mucho que este joven expresara tan claramente que no creía en la ayuda de Dios. Muy diferente fue el caso de nuestro hermano Goldner, que nos habló de la guerra y nos describió lo que es coronel o mayor, lo que sea en el ejército. En cualquier caso, ha participado en todas las guerras que ha habido hasta ahora. Ha estado en las 5 guerras y puede dar testimonio de que Dios siempre ha ayudado mucho. Y simplemente nos alegramos, no de que los enemigos hayan sido derrotados, solamente, sino de que Israel haya vencido. Ustedes saben a qué me refiero. Porque no nos regocijamos con malicia, sino porque Dios está con su pueblo. Pero también conocéis la palabra de la Escritura. Todavía hay un velo sobre sus ojos. Pueden leerlo. Pablo lo escribió hace 2000 años y hoy sigue siendo así como lo era antes. Pero el tiempo es muy corto y luego vendrá el cambio. En 2 de Corintios, capítulo 3, aquí dice, en el versículo 14, como resultado de ello, 2 de Corintios 3, verso 14. Sin embargo, su mente se ha endurecido, porque hasta el día de hoy, cuando se leen las Escrituras del Antiguo Testamento, el mismo velo permanece y no es quitado, porque solo en Cristo es quitado. Todos pueden esforzarse tanto como quieran. Pueden convertir a un judío en un cristiano gentil o en un cristiano judío. Pueden hacer muchas cosas, pero ningún evangelista puede quitar el velo. Pienso en el gran evangelista estadounidense que gastó una fortuna en organizar una fiesta a su costa en el gran Hotel King David de Jerusalén. Invitó a todos los que quisieran venir al banquete y quiso anunciarles a Cristo. Les habló del Padre amoroso que envió a un Hijo amoroso. La gente solo sacudió la cabeza, pagó una cuenta cara, pero no logró nada. El pueblo de Israel no necesita un gran evangelista con mucho dinero. Ellos esperarán a que los dos profetas vayan a ellos y entonces se anunciará la revelación de Jesucristo y a través de Cristo se quitará el velo y entonces verán y reconocerán el significado de todas las palabras proféticas, porque entonces habrá llegado el momento, el tiempo en que todas las cosas sucederán. Entonces ya no será necesario explicar ni interpretarla, sino, por favor, aquí se cumplió, aquí está la palabra, aquí está. Y entonces solo se puede ir de escritura en escritura y decir, para que se cumpla lo que está escrito. Y luego solo decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor mismo se encargará de ello. Y en el verso 5 dice, sí, hasta hoy, cada vez que se lea Moisés, hay un velo sobre sus corazones, pero tan pronto como Israel se convierta al Señor, el velo será quitado. Convertirse al Señor, no antes. Convertirse al Señor primero. Como hemos leído en Romanos 11, el Señor vendrá como Redentor desde Sion, no desde el monte Sinaí, sino desde Sion, es decir, desde el monte Moria, que se encuentra en Jerusalén, justo a las afueras de Jerusalén. Como saben, estuvimos varias veces en el monte Moria y también en el monte de Sion y miramos hacia el monte de los Olivos. Y es simplemente maravilloso poder visitar un lugar y tener una idea precisa de dónde está cada cosa. A mí, por ejemplo, me ha hecho mucho bien. Sí, en realidad quería hablarles esta noche como a una gran familia, a nosotros aquí en este lugar, pero creo que al Señor le parece bien que termine aquí y entonces demos gracias al Señor. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ora el hermano Rus. Padre Celestial, te damos gracias juntos, oh Dios, por la gran gracia que nos has concedido, Señor. Señor, no queremos dar la gloria a nadie más. Solo a ti te corresponde la gloria y la alabanza por ello. Señor, te damos gracias por habernos concedido tu gracia y una comprensión abierta de tu palabra, Señor, para las Escrituras, Señor, que nos muestran el camino. Gracias por ello. Alabado sea tu nombre. Señor, sabemos que hemos leído las Escrituras durante mucho tiempo y no las hemos entendido. Y muchos leen tu palabra, Señor, pero no la entienden. Pero que tú nos concedas tu gracia y tu iluminación, oh Señor. Porque si tú no iluminas, Señor, si tu luz no brilla, todo permanece en tinieblas, Señor. Pero gracias te damos, Señor, por haber hecho brillar tu luz. Señor glorioso, te adoramos, te alabamos y te honramos. Te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por todos, Señor, a quienes has llamado y a quienes has concedido tu gracia, Señor. Bendícenos ahora todos juntos, Señor, y sigue estando con nosotros. Bendice a todo tu pueblo. También te presentamos la intercesión de la hermana Binda de Polonia, Señor. Quieras tú ayudar, Señor. Interviene, Señor, y danos o da lo que es necesario. Señor, que tu nombre sea alabado y glorificado en el santo nombre de Jesús. Amén.